En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec te acompaña en este programa y también con beneficios para tu próxima carga. Falabella, Entel, contigo en todas. Puerto Arquitectura y su proyecto Puerto de Aguirre. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo y descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es Beatriz Titi von Appen, educadora, psicopedagoga, madre de 6 hijos y fundadora y directora de la Fundación Educacional Choshuenco. Desde hace más de 15 años, Titi ha dedicado su trabajo a una convicción muy profunda, que todos los niños y niñas, sin importar su origen o condición socioeconómica, merecen las mismas oportunidades para desarrollar plenamente sus capacidades desde sus primeros años de vida. Una tarea que comenzó desde la familia y que hoy se traduce en 4 jardines infantiles y un modelo pedagógico que también está presente en decenas de establecimientos de la red pública, llegando a miles de niños y sus familias. Hoy queremos conocer su historia, descubrir qué la llevó a dedicar su vida a la primera infancia y conversar también con ella sobre el rol fundamental de la familia, los desafíos de la educación inicial y cómo podemos construir mejores oportunidades para las futuras generaciones de nuestro país. Beatriz von Appen Titi, como te dicen, muchísimas gracias por estar en nuestro programa de agricultura.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, por esta razón que a mí me llena el corazón, que son los niños y sobre todo entre la edad de 0 a 4 años, que es la primera infancia.
No, la verdad que haces una labor muy linda, así que felicitaciones. La verdad que es tan importante, ¿no es cierto?, para esta brecha de desigualdad realmente parte en la infancia. Titi, pero antes de entrar en la Fundación Choshuenco, queremos conocerte un poco más a ti. ¿Cómo recuerdas tu infancia y qué valores de tu familia sientes que terminaron marcando, ¿no es cierto?, a la persona que eres hoy?
A ver, mi infancia fue, somos pocos hermanos, 3. Mi hermana es bastante mayor, pero mi hermano, que es 2 años mayor, éramos muy, muy, muy junta. Jugábamos y hacíamos muchas tonteras juntos, lo pasamos muy bien, éramos muy unidos, teníamos amigos en común. Eran días de rutinarios típicos, levantarse, tomar todos juntos desayuno, eso era esencial.
Sagrado.
Sagrado, se tomaban todos desayuno y ahí nos iban a dejar o nos íbamos en bicicleta. Normalmente los alemanes no comen en la noche, entonces no había comida en la noche. Entonces nuestra comida diaria donde nos juntábamos era esa.
¿Ya hacían 11 comida en la noche o nada?
Nada, se tomaba té, los alemanes son más ahí y se almuerza bien, obviamente. Yo estaba en un colegio que podía ir a almorzar a la casa, así que almorzaba con mi mamá, que siempre estaba muy presente. Mi papá viajaba bastante, pero a pesar de eso siempre fue una persona muy presente, él como padre. Veraneo muy unido en familia, en un lugar, bueno, por eso se llama la Fundación Choshuenco, en Panguipulli.
Es una zona preciosa.
Preciosa, y que marca mucho a la familia. Y esas fueron muy familiares y ahí estuvimos muy, muy unidos. Y los valores era eso. Primero, el valor que me mostró mi papá siempre, que fue el ser esforzado y trabajador y muy, muy riguroso, muy ordenado, metódico. Mi mamá, siempre una mamá muy presente, que yo miro para atrás ahora que me dices qué pasaba cuando yo era chica, tejiendo y nos tejía, chalecos y cosas, en ese tiempo todavía se surcía,
sí.
Mi abuela muy presente por los dos lados, Y eso, era mi casa, me la acuerdo siempre como una casa muy acogedora. Muchos amigos, mis papás.
Mucha importancia a la familia.
Importancia a la familia. A pesar que mi papá viajaba mucho, había siempre momentos, mi papá en los momentos más importantes, cumpleaños, todo lo que sea importante, él no faltaba.
No fallaba.
No fallaba nunca.
De bien. Ahora, tú eres titi educadora y psicopedagoga, pero inicialmente comenzaste estudiando matemáticas. Estuvimos ahí por ahí uriqueteando. ¿En qué momento descubriste tu verdadera vocación? Te quiero preguntar, que tu vocación que estaba en la educación.
Mira, yo creo que esto a mí me cortaba el colegio y tenía que estar apoyada siempre. Y cuando empecé a estudiar, en ese entonces, en la preaptitud académica, ¿ya? Me metí mucho en matemática, lo cual me gustó mucho. Empezó ahí muy bien, y cuando te va bien en algo, te vas entusiasmando. Y ahí decidí...
Y por tus características, no es fácil estar buena para las matemáticas.
Exacto, y me mataba. Y yo creo que también tenía una profesora que me estaba preparando muy bien para la preaptitud. Y ahí entré a matemática, que me gustó, fue duro. Y una amiga... que estudiaba psicopedagogía, empezó a contarme un poco de esto. Y yo acordándome en mi época que me costaba el colegio y que habían dificultades y que hay gente con dificultades, como que empecé a mirar ese gustito, a preocuparme de las personas que le costaba aprender. Y ahí me salí de matemática, entré a psicopedagogía, que en ese tiempo era Educares, que no existe, pero la malla era muy buena porque había muchos ramos de medicina, decía patología pediátrica, neurología, psiquiatría, después psicológico, el desarrollo del niño, desarrollo de aprendizaje, de crecimiento. Entonces, era muy bastante completo y a mí me trastornó, me gustó. Y ahí ya yo siempre decía que a donde se tenía que poner la ficha era en la educación. En la educación en general.
Lo tenías claro desde el...
Sí, o sea, yo ahí me acuerdo cuando yo hice mi defensa de tesis, hablé con mis profesores que estaban preguntando, y yo dije, lo que pasa es que hay que invertir en educación y la gente no lo entiende. Como que yo empecé ahí. Y cuando llegó esta oportunidad de hacer una fundación con la familia, yo siempre dije que quería ser de educación, que para mí ese era el centro. Y estudiando y viendo, fui aprendiendo de que lo principal empezaban en los primeros 4 años.
¿Verdad?
Y que ahí empezamos a investigar mucho, aprender mucho, porque es otra cosa que la básica. Entonces tuve que aprender mucho toda esa área. Y ahí la verdad tengo que decir que me enamoré y dije yo, acá podemos hacer la diferencia.
Lindo, ¿ah? No, realmente.
Ahora también hay una, yo creo que una cosa de herencia en lo pedagógico, porque mi abuelo era profesor. Mi abuelo llegó a Chile como profesor a Punta Arenas. Entonces hay una herencia, yo creo que...
Por el lado de Funapel, ¿no?
No, por el otro lado.
Por el otro lado.
Por el otro lado, por mi mamá.
Por tu mamá, sí. Ya. Sí. Ahora, también eres mamá de 6 hijos. ¿Cuánto influyó la maternidad en tu manera, Titi, entender la educación y las necesidades que tiene un niño durante sus primeros años de vida?
Yo, ser madre creo que es un regalo para todos, es la forma de darse y no estar preocupada de uno mismo, sino estar preocupado del otro. Y eso es una madre, un padre, lo ve teniendo hijos. Y bueno, sí, no es fácil, pero si uno puede tener varios, fantástico. Ahora, yo esta importancia en la primera infancia la vi mucho después de haber tenido a mis 6 niños. Pero yo siempre había una motivación y había todo el tiempo, los libros eran muy importantes. Yo creo que en Alemania son muy importantes los libros, porque en Alemania hay mucha parte que el clima es muy malo, entonces hay muchas cosas dentro de casa. Entonces, para mí, los libros eran siempre importantes, que el lenguaje es fundamental y que se tiene que desarrollar desde los primeros días de vida. Lo usé mucho con mis niños, lo materialicé con ellos. Después trabajaba y yo sabía que lo mejor...
¿Trabajabas tú como profesora?
Yo trabajaba como profesora y yo sabía que tenía que tener al niño no en la casa, a pesar si uno tiene la posibilidad de que lo cuiden,
claro,
que tenía que estar en un jardín donde iba a estimularse en todas las áreas que la profesional de educación de párvulo sabe, lo motive y lo estimule.
Qué bien. Titi, tú llevas más de 15 años dedicada a la primera infancia. Te quiero preguntar cómo nace la Fundación Educacional Choshuenco y qué los llevó como familia a involucrarse precisamente en este ámbito. Algo no has contado, pero como para redondear la idea.
Sí, hay algo bien importante que pasó en mi familia. Mi hermano se le murió un hijo que tenía 4 años. Entonces, cuando pasó esto, empezamos a hablar entre todos que podíamos hacer algo. Y ahí mi hermana empezó, oigan, ¿sabes qué? Ella vivía en Chicureo, ahí en Colina, hay un jardín que está realmente bien mal en situación, podríamos apoyarlo, que nos enfocamos a niños chicos, desde la misma edad que tenía mi sobrino. Fuimos a ver el jardín, que la verdad que era bien triste como estaba. Y ahí mi papá dijo, no, porque esto no lo podemos mejorar, tendríamos que construir uno nuevo. Y ese es el primer jardín que nosotros tenemos, que es de Colina, que es la cuna y jardín infantil, que es propiedad de la fundación, y ahí así empezamos. Y nos enfocamos, como ya te había dicho, en primera infancia, porque estudiando, trabajando, preguntando, nos dimos cuenta que a donde se hace realmente equidad, donde podemos equilibrar esta balanza,
Brecha.
y achicar esta brecha, es en primera infancia.
Definitivamente.
Y
Eso está súper comprobado.
está súper comprobado. Tú viste muchas cosas, porque si tú das buena educación de primera infancia, tú evitas que caigan los niños en la delincuencia,
Por
en
supuesto.
droga. Hay una posibilidad alta que formen familia, que sean responsables, que estudien y que trabajen y aporten al país.
Por supuesto. Titi, hay una idea muy bonita detrás de Choshuenco, una fundación que nació desde una familia para trabajar junto a las familias. ¿Qué significa para ti esa definición?
A ver, sí, me encanta, porque yo creo que hay un video de la fundación donde yo digo, de una familia para muchas familias. Sí, porque nuestra fundación tiene pilares. Y el pilar, bueno, obviamente primera infancia, pero el pilar fundamental son las familias, como primera educadora. Y yo creo que lo que más podemos decir es apoyar a la familia, acompañarlo en este proceso educativo y estar con ellos. Nosotros no venimos a reemplazarlos jamás la vida ni a juzgar cómo los educan. Queremos acompañarlos a ellos en este proceso. Y es algo importante de trabajar con ellos. Si nosotros trabajamos con ellos, el resultado con el niño va a ser mucho más grande,
Por
mucho más
supuesto.
fuerte. Ellos se han sentido acompañados, los padres, que están muy solos, muchos tan solos. Es decir, digo que cuando hay pareja, padre y madre, o cuando está la madre sola, o el abuelo, hay de todas las.
Que eso es bastante común,
Es
la madre
bastante común.
sola.
Y eso necesitan apoyo, sobre todo.
Supuesto.
Pero que no se olviden que es ahí en ese, desde ahí, que uno es más fácil apoyarlos y acompañarlos.
Ahora, cuando comenzaron este proyecto, ¿te imaginaste tú, Titi, alguna vez que llegaría a tener la dimensión a que actualmente tiene?
No, jamás. La verdad que tengo que reconocer
¿Qué
que
sientes frente
me da como un poco pudor, ¿ah? ¿Eh? Me
a
da, porque esto no es de nosotros, no es mío. Aquí detrás tenemos un equipo enorme, tenemos un equipo
de gente trabajando?
trabajando, gente que está encargado del personal, gente que está de la mantención de los jardines, gente de las comunicaciones, de las personas de la parte educativa. Además, hacemos transferencias de algunos programas nosotros a otros jardines. Hay un equipo enorme. Hay un director ejecutivo, hay un directorio muy potente, muy bueno, que nos ayuda y nos apoya todo el tiempo, nos desafía. No es que digan sí, sino dicen, eso no, tiene que ser otra cosa. Entonces, eso que te desafía,
Por
fantástico.
supuesto, lógico. Es muy importante. Hoy cuentan con 4 jardines infantiles en Colina, en San Bernardo, en San Ramón y La Pintana, donde acompañan a más de 600 niños y niñas. ¿Qué distingue, te quiero preguntar, al modelo educativo de Choshuenco, si tú tuvieras que describir? ¿Qué es lo que más cómo lo describirías?
Como te decía recién, hay tres pilares. Uno, la familia. Otro, el lenguaje, que es la base de toda la educación. Porque si no entendemos ese gran problema que hoy sale en todos lados, que los niños leen y no entienden, si esto no empieza desde primera infancia, no se logra.
No se lo vería, por supuesto.
Y hay un tercero que, la verdad, que para mí es muy importante, es formar al niño en virtudes humanas. en valores.
Como dijiste, los tres pilares,
sí. La familia como primer educador, el lenguaje para desarrollar todo el lenguaje, comprensión y vocabulario sobre todo. Y el tercero, porque para mí es fundamental, y llevamos no muchos años, pero un par de años haciendo este programa, que es el de virtudes humanas. El niño virtuoso, el niño chosuenco que tiene, que trabajamos distintas virtudes, depende de las edades. Las virtudes van, uno las va adquiriendo con los años. No es que todas las virtudes se aprenden en un momento. Entonces, la primera virtud que se aprende es el orden. Y el orden se aprende a través de los padres. Hay personas que seguramente no están de acuerdo conmigo, pero el orden de las horas y el minuto que se da la papa, se amamanta al niño, tiene que ser un orden ordenado, porque ahí ya formamos el orden de la rutina del niño. Y uno ve que los niños, cuando tienen una rutina, saben perfectamente qué viene después y hay una tranquilidad. Ellos descansan porque saben lo que viene. Entonces, ese orden es importante. Después viene la responsabilidad, el respeto, y yo creo que es una cosa que falta mucho en el mundo y en Chile, la obediencia y la alegría transversal. Yo creo que la alegría es fundamental para vivir contentos y alegres y positivos en la vida, y sobre todo con las familias que nosotros tratamos, que son familias con menos oportunidades.
Que más vulnerables.
Más vulnerables, mostrarle algo que el mundo es lindo.
¿Cómo lo hacen eso para imprimirle, no es cierto, a gente que tiene tantas necesidades, a niños que viven en situaciones difíciles, muchos, la gran mayoría, para imprimirle la inyección de la alegría, del optimismo?
Ahí, hacen un gran trabajo todas las que están preocupadas en las capacitaciones de todos nuestros equipos pedagógicos, técnicos, educadora de párvulo, auxiliares, todo, que es fundamental. Pero ese equipo, sobre todo, que trabajan en los jardines con toda esta gente, que ellos mismas de repente tienen problemas muy parecidos a los apoderados que nosotros tenemos, tienen una vocación enorme. Tienen una vocación que realmente es notable. O sea, aquí se puede decir que tenemos en el país mucha gente, muchos educadores que tienen vocación.
Que son fantásticos.
Vocación, pero que tenemos que acompañarlas para que sigan creciendo como buenos educadores.
Por supuesto.
Y eso tratamos de hacer nosotros. No importa la educadora o técnico que nos llegue, lo que queremos es ir formándola. Si tiene esa vocación, ir formándola y dándole todas las herramientas que necesite.
Qué bien, ¿eh? Ustedes trabajan, como decíamos, Titi, principalmente en sectores donde existen mayores condiciones, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad. Después de todos estos años, ¿qué has aprendido de esos niños y de sus familias? Si tú tuvieras que resumirme un poco.
A ver, primero, son familias encantadoras. Me encanta el lugar, me gusta ir para allá, me encanta ir. Son familias que están muy solas. Impresionante, eso es lo que más me llamó la atención cuando empezamos en Colina, de que ellos no conocían a sus vecinos. Yo creía que había más comunidad de barrio.
Uno se imaginaría otra cosa.
Bueno, y no. Hay mucha desconfianza en mi vecino. Entonces tienen muy pocas redes. Por eso es tan importante, y por eso nosotros en nuestro centro educativo, además de un centro educativo, tenemos un centro de familia, donde convocamos a la familia para darles talleres de parentalidades o de educación, pero además es un lugar de encuentro. Un lugar donde ellos, como comunidad del centro educativo, se conocen.
Puedan compartir entre ellos.
Exacto, y se conozcan y se ayuden entre ellos. Además, todos tienen problemas con su niño, y de repente se empiezan a dar cuenta que el problema que tienen con su niño lo tiene la niña.
Es muy similar al otro, claro.
Hay un problema de desarrollo. En ese minuto, cuando saben que la otra persona tiene el mismo problema, su estrés baja automáticamente. Entonces hay una tranquilidad. Y cuando hay una madre tranquila, el niño está tranquilo.
Sí, por supuesto.
Eso se traspasa totalmente.
Totalmente.
Entonces, a mí lo que más me impactó es lo solo que están. Mira. Las pocas redes que tienen.
De apoyo, además.
Claro. Y que también les falta confianza. Ellos no confían siempre en los jardines. Entonces, nosotros una de los principales como reglas que tenemos, que somos puerta abierta.
Ya.
Cada mamá lo va a dejar a la sala, va a contar cómo durmió, cómo estaba, qué necesita, qué no necesita, lo puede ir a buscar, lo puede
ir a
ver.
Mira qué buen detalle ese, qué buen detalle.
Esa es decisión, porque ella tiene que ver dónde está el niño, tiene que ver el lugar interno. Porque si a mí no me dejan entrar, ¿qué pasa ahí adentro que no puedo ver?
Lógico.
Y eso yo creo que también hay mucha desconfianza, y por eso yo creo que faltan tantos padres y madres apoderados que lleven a sus hijos a un centro educativo. Claro. O sea, nosotros necesitamos que los niños vayan a sala cuna y jardín infantil para que sean estimulados, y así el proceso educativo hacia el futuro sea mucho más fácil.
Titi, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, Beatriz Titi von Appen. Últimos días, paga tu permiso de circulación con tus tarjetas de crédito de Banco de Chile y obtén beneficios en cuotas sin interés y doble acumulación en dólares premio para canjear lo que más te guste en duty.travel.cl. Conoce más en bancochile.cl. Banco de Chile, ¡qué suerte ser del Chile! Entel te presenta a la familia Torres. Felipe, el mejor papá. Gaby, la mamá más pila. Sofi, siempre en tendencia. Mateo, el auténtico crack digital. Luna, la reina de la casa. Y Luis, el tremendo abuelo 2.0. Cada uno se conecta a su manera, porque para todo, Entel, en todas. Copec te sigue acompañando con beneficios. Todos los domingos entra a App Copec y activa un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. ¡Ojo! Solo puedes activarlo ese día. Después tendrás 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Activa tu recordatorio para que no se te pase. Y si aún no tienes App Copec, descárgala hoy mismo. Copec te apaña. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua tienen más que precios bajos, oportunidades, panoramas y momentos para disfrutar. Ven a vivirlo a tu manera. Es tu patio. Este invierno te invito a conocer el Piloto de Puerto de Aguirre, en Francisco de Aguirre con O'Brien, una de las mejores esquinas de Vitacura. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mammut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
¿Ya conoces Puerto de Aguirre? En una de las mejores esquinas de Vitacura. Francisco de Aguirre con O'Brien. Donde puedes salir caminando a tomarte un café, ir a un restaurante o ir al parque. Además, tiene una arquitectura preciosa. Este invierno ven a conocer el departamento piloto. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Felipe, el mejor papá y un capo de la tecnología. Si aparece un nuevo equipo, él ya sabe cómo funciona. Si hay una nueva aplicación, Felipe ya la probó. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco.
Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio. ¿Te falta efectivo? Con tu tarjeta SBP y Visa, saca tu avance con transferencia inmediata a tu cuenta. Rápido y seguro. Pídela en sbpay.cl.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec-cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura, estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
Últimos días, paga tu permiso de circulación con tus tarjetas de crédito de Banco de Chile y obtén beneficios en cuotas sin interés y doble acumulación en dólares premio para canjear lo que más te guste en duty.travel.cl. Conoce más en bancochile.cl. Banco de Chile, ¡qué es suerte ser del Chile! Entel te presenta a la familia Torres. Felipe, el mejor papá. Gaby, la mamá más pila. Sofi, siempre en tendencia. Mateo, el auténtico crack digital. Luna, la reina de la casa. Y Luis, el tremendo abuelo 2.0. Cada uno se conecta a su manera, porque para todo, Entel en todas. Copec te sigue acompañando con beneficios. Todos los domingos entra a Copec y activa un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. ¡Ojo! Solo puedes activarlo ese día. Después tendrás 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Activa tu recordatorio para que no se te pase. Y si aún no tienes app Copec, descárgala hoy mismo. Copec te apaña. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrán, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua tienen más que precios bajos, oportunidades, panoramas y momentos para disfrutar. Ven a vivirlo a tu manera. Es tu patio. Este invierno te invito a conocer el piloto de Puerto de Aguirre, en Francisco de Aguirre con O'Brien, una de las mejores esquinas de Vitacura. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl. Ya estamos de regreso aquí conversando con nuestra invitada del día de hoy, que es Beatriz von Appen. Beatriz, la verdad que estoy fascinada con todo lo que nos cuentas. Creo que realmente es una labor maravillosa la que hacen, ¿ah?, con los niños y niñas, ¿no es cierto?, de tan temprana edad, ¿no? Muy lindo, ¿eh? Felicitaciones, sí, a la familia von Appen, porque vale la pena. Un ejemplo a seguir, como digo yo. Titi, muchas veces hablamos de desigualdad cuando los niños ya están en el colegio. ¿Cuánto de esa desigualdad, te quiero preguntar, comienza en realidad durante los primeros años de vida, que ya algo hemos dicho, pero si tuvieras que recalcarlo?
La mayoría nacemos todos iguales. La mayoría hay un peso relativamente parecido. Cuando hay un cuidado relativo de la madre, normal, el proceso todo es normal. Y la diferencia se hace en los primeros 1000 días. Es fundamental los primeros 1000 días. Es fundamental ese estímulo que he dicho todo el tiempo, el estímulo de hablarle a la guagua. La guagua no habla, pero escucha, mira, y el describirle todo el tiempo lo que uno le hace. cuando una guagua llega a sala cuna menor en nuestra fundación, y yo creo que la mayoría de las sala cuna, el proceso de muda, la educadora, la técnico que le toca hacer ese proceso, no deja de hablarle a la guagua todo lo que le está haciendo. Todo. Ahora te saco el pantalón, te saco los calcetines. Todo. Todo, y eso es fundamental, porque ahí ya empieza esa conexión. Ahí ya empieza cuando uno al niño no le habla. Por eso es importante, porque yo como mamá, si lo tengo en mi casa, uno tiene que hacer muchas labores. Tiene muchas cosas que hacer.
Sí, por supuesto.
Y no le puede estar dedicando todo el tiempo, contándole todo el tiempo palabra tras palabra al hijo. En cambio, que si yo lo llevo a una sala cuna, donde va a estar cuidado con profesionales que están ahí para eso, este niño va a estar escuchando palabras durante desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Y eso es potentísimo.
Por supuesto, eso hace la diferencia. Ahora, hay una frase tuya que resume bastante bien esta mirada. Todos los niños tienen el potencial de desarrollarse plenamente si cuentan, ¿no es cierto?, con las oportunidades adecuadas. ¿Qué necesita realmente un niño, te quiero preguntar, durante esos primeros años para poder desarrollarse, ¿no es cierto?, en ese potencial?
Bueno, obviamente todo niño necesita un cariño de parte de sus padres muy fuerte, y nadie va a reemplazar a sus padres, que es el primer educador, el que le dio la vida, dio sus primeros pasos, primeras palabras, nadie. Por eso mismo es importante que el centro educativo trabaje con ellos. Es importante el lenguaje, es importante la rutina, es ordenar su día, el que haya una rutina en el día y él sepa dónde ir, porque así él va a estar tranquilo,
claro.
No va a tener un estrés en eso. A anticiparse a ir contándole las cosas que va a hacer. Mañana vamos a ir al jardín, yo te voy a ir a dejar, o vamos a ir al doctor y en el doctor vamos a tener que esperar, entonces vamos a llevarnos un libro para esperar. Ir anticipándose muchas cosas que uno puede prevenir, cosas que pueden pasar, porque el niño se aburre, etcétera. Entonces, ese lenguaje, esas cosas que tiene, que uno de repente no cree que el niño no entiende, lo entiende. Uno tiene que olvidarse que le escucha bien, él procesa, después se demoran en dar sus palabras, pero esa estimulación, esos primeros días, esos mil días que decimos, es fundamental. No podemos. Y también el acompañamiento con esa familia, que es fundamental. Es acompañar a esa familia, que esa familia no se sienta sola. Que esté con alguien, que los acompañe. Y si tienen dudas, pregunten.
Claro.
Y nosotros podamos ayudarlos y apoyarlos siempre.
Ahora, uno de los pilares de Choshuenco es considerar a la familia, ¿no es cierto?, como el primer educador, que lo hemos hablado. ¿Estamos suficientemente conscientes los padres de cuánto influimos en el desarrollo de nuestros hijos, incluso antes de que entren al colegio, Titi?
Yo acá puede ser que algo que no le guste a mucha gente que lo diga, pero yo creo que a los papás le hemos sacado su protagonismo un poco para el lado. Yo creo que tenemos como educadores, tenemos que confiar en los padres como primeros educadores. O sea, ellos son los primeros. Yo puedo haber estudiado para en educación, lo que sea, pero ellos siguen siendo mucho más importantes para ese niño que yo. Yo voy a apoyar y acompañar al papá. No voy a sustituir y no soy más que ellos. Eso es súper importante y nuestro equipo lo tiene claro. Ellos vienen, como lo reciben en la mañana, ¿cómo está? ¿Cómo durmió su hijo? ¿Qué necesita su hijo? Es preguntarle a él.
Ya.
Y yo haré, como educadora, el papel que tengo que hacer yo, estimular a ese niño en las áreas que yo aprendí a hacerlo, en lo profesional que soy. Pero yo creo que a los padres se les ha tocado un poco, y sobre todo, de repente, en lugares más vulnerables. Y eso, no sé si es la razón, puedo estar equivocada, pero eso también hace que hoy en día uno ve papás más agresivos respecto a los profesores. No hay un respeto mutuo, no hay un respeto del profesor hacia al padre ni el padre del profesor. Es una falta de respeto, de esta, esa virtud que yo decía, el respeto, que se ha perdido enormemente. Y en vez de trabajar en conjunto, están en contra. Y así no vamos a lograr tener buena educación.
Por supuesto. Hoy tenemos padres con jornadas extensas, además, Titi. Poco tiempo y niños cada vez más expuestos a los teléfonos, a las tabletas, a las pantallas. ¿Qué efecto estás observando según tu experiencia y qué recomendaciones a las familias frente a esta nueva realidad, ¿no es cierto?, que llegó para quedarse?
Exacto. Bueno, el tema de la pantalla, gracias a Dios, están ya tomando un poco más la mano y están en
conciencia
y están eliminando todo lo que sea teléfono en varias partes, lo cual es buenísimo. Pero es entendible también que padres que tengan pocos recursos o tengan variedad de juego, es más fácil ponerle un teléfono, claro, con algún
el juego. El niño se queda tranquilo entretenido.
Tranquilo. Mm. Esa razón, porque encuentro que es muy importante que vaya a una sala de un jardín infantil donde va a estar desde 8:30 a 4:30 estimulado sin pantalla. Uno es eso. Las horas extensas de trabajo que tienen los padres, sí, importantísimo y muy difícil, lo cual también ayuda que en algunos jardines hay horario de extensión donde pueden dejar a los niños más tiempo. Y uno dirá, putz, pero están tantas horas en el jardín y menos horas con los padres. Toda la razón. Pero para eso, en el caso de nosotros, la Fundación Chosuenco, tenemos un centro de familia donde hay un taller que se llama Juego Lectura,
ya,
que funciona desde las 8 hasta las 8:30 de la mañana, o en algunos en la tarde, de a las 4:30 hasta las 5, donde es un lugar físico, donde hay juegos y libros,
ya,
donde el padre puede estar, ir a sentarse con su hijo a jugar o a leer.
Fantástico.
Para hacer esta unión, esta conexión, esta relación con él. Van varias familias, nosotros van muchas familias en la mañana que a participar en este taller, pero el fin es que el padre esté con el hijo, no que el hijo juegue con el niñito que está al lado.
Perfecto.
Entonces, cuando esa relación o cuando el papá no sabe cómo leer el libro o ponerse, hay una educadora ahí que modela y le muestra cómo hacerlo. Entonces, un proceso que es a media hora. Es una y el papá no tiene más tiempo que esa media hora al día, esa media hora es muy potente.
Claro, vale oro.
Vale oro y vale y va a significar muchísimo para el niño. De hecho, hay muchos niños que no dejan que los papás no pasen por el taller de juego de lectura antes que vayan a sala. Se ponen a llorar si no lo llevan antes a este taller para estar con su papá leyendo o jugando. Y eso, bueno, dije que había muchas posibilidades que los padres no tengan los materiales también para jugar en su casa. Y eso también nos hemos dado cuenta. Por ende, en la Fundación hemos hecho una biblioteca móvil, donde hay muchos libros que los papás pueden arrendar, pedir prestado.
Por supuesto. Inscribirse ahí para...
Y se lo llevan y lo traen de vuelta. Okay. Y así uno motiva y estimula la lectura de cuentos en la noche.
Qué
que
bien.
Es fundamental. ¿Cuánto nos demoramos? ¿10 minutos? 15 minutos, a lo más media hora. Y son muy valiosas, porque uno está ahí, con el niño ahí. Pero no solamente libros, sino también juegos. Tenemos una ludoteca,
ya,
hay juegos según las edades, que los papás lleven y pueden jugar con su niño en la casa.
Qué bien, ¿eh? Fantástico, me parece. Viene algo que muchas familias, Titi, enfrentan diariamente. ¿Cómo encontrar el equilibrio, no es cierto, entre entregar cariño, proteger a nuestros hijos y al mismo tiempo enseñarles límites, responsabilidades y tolerancia, no es cierto, a la frustración?
Bueno, ahí nosotros apoyamos mucho en los espacios educativos con talleres de paternidad responsable, paternidad positiva, que damos tips, datos, cómo hacer, cómo poner reglas, qué aguantar y qué no aguantar. Y uno tiene que dar muchas alternativas porque todas las familias son distintas.
Claro que sí.
Ahora, yo creo que con el poco tiempo que tiene la familia, esto del taller en la mañana o el leerle en la noche a través de un libro que se le preste en el centro educativo, uno le ayuda muchísimo.
Ya.
Ahora, claro, hay que ser ordenado, es desgastante, es agotador, pero después uno va a cosechar mucho.
después tiene sus frutos. ¿Ah? Después de tantos años, Titi, trabajando directamente con las familias, ¿hay alguna historia de un niño, una madre, un padre o una familia que te haya marcado especialmente y que recuerdes hasta hoy?
Sí, esto es hace mucho tiempo, muy al principio. Llegó una mamá en Colina,
¿ya?,
con un niñito en un coche hasta la cuna menor. Y llegó en el coche, ella tenía un lenguaje normal, y nos dice, no se preocupe, que súper tranquilo.
Ya.
Y niñito venía, ay, ya. Lo dejó esa la cuna, y el niño tenía que haber tenido como 5 meses.
Ya.
O sea, debería empezar a sujetar, hace rato sujetar cabeza, a los 6 meses empieza a sentarse. Y el niño, la verdad, que no se movía casi nada, tiene movilidad bastante.
Ya.
Y ahí yo me acordé, cuando yo estudiaba, que había conocido a los niños de cajón, que se llamaban eso. Entonces, hace mucho tiempo, cuando dejaron a los niños en el cajón, por falta de estimulación, ya, pasan a tener un problema cognitivo. Que no que hayan nacido con un problema, sino por falta de estimulación, el niño tiene un retardo en el desarrollo y cognitivo. Y yo vi en ese niño, que se llama Jesús,
ya,
ese niño. Y como que miré eso y le dije, tenemos que estimular, háblele, hablemos con la mamá, tenemos que sentarlo, como que me enfoqué mucho en ir, en mirarlo, y fue impresionante cómo ese niño empezó con esta estimulación de todo el equipo a empezar a desarrollarse, a moverse, a sentarse, a caminar. Después, acompañamos mucho a esta mamá, después salió en que era celíaco el pobre niño, entonces ya nos dimos cuenta, por casualidad, que la mamá no leía. Entonces no sabía qué tenía que ir a comprar. Le acompañamos a la mamá a comprar cosas que podía comer. Después pasó en que, ya, ahora vamos a sacarle los pañales a Jesús. No, decía la mamá, no me van a sacar los pañales a Jesús. Entonces era peleas con la mamá, porque ya tenía edad, era más cómodo tenerlo con pañales. Y bueno, se enojó la mamá y lo sacó del jardín.
Ya.
Pero nosotros ahí nos quedamos tranquilos y de repente volvió la mamá. Pero no había vacante, así que tuvo que esperar la vacante. Esperó la vacante. Entró Jesús nuevamente al jardín. Y Jesús hoy en día, ¿qué edad tendrá? ¿12 años?
¿13
años?
Qué linda historia.
Un niño que hablaba, un niño que la mamá se empoderó como madre. Y entendió lo que tenía que haber hecho con Jesús. Yo, a mí, ese niño...
Notable, maravilloso.
En el jardín de Colina siempre nos acordamos de él, porque fue algo que se vio que gracias a la estimulación y el acompañamiento con la mamá, logramos que el niño se...
Titi, ¿tú qué sientes? Tú que eres mamá de 6 niños, cuando hay un logro tan importante y tan maravilloso como el que acabas de contarnos.
No, más que sentir, agradezco a Dios que nos haya dado la oportunidad de ver la importancia que hay
de esta entrega,
de tener la posibilidad de tener medios para poder haber hecho esto, de tener ayuda del Estado, que nosotros recibimos ayuda del Estado para lograr dar toda esta educación, y tantas empresas que a nosotros confían en nosotros y nos dan aporte para poder lograr dar educación inicial de calidad. Y no puedo decir que principalmente tener un equipo, en tanto en el equipo central de la gente que trabaja, en tanto en mantención, en comunicación, en persona, en transferencia, más todos los equipos de los distintos jardines, esa vocación que tiene, esa motivación, esas ganas de enseñar, eso me hace decir solamente gracias, tener la oportunidad de poder haber hecho este equipo y poder darle a tantos de cientos de niños, y espero que sean miles más, la posibilidad de tener un futuro con sueños grandes.
Que así sea, qué lindo. Titi, llegó un momento en que comprendieron que para generar un impacto mayor tenían que llevar su experiencia más allá de sus propios jardines. Te quiero preguntar, ¿cómo nace el programa de transferencia pedagógica?
Ese yo creo que fue de un principio, pensando en que si nosotros lográbamos hacer algún programa bueno, que no seamos egoístas, dejarlo para nosotros. Entonces, ya cuando teníamos algunos programas como el Centro de Familia, bastante probado, habíamos tenido buenos resultados, fuimos a ofrecérselo a distintas empresas para que en la comunidad donde ellos trabajaban podamos hacer un impacto a los jardines infantiles. Y así empezamos haciéndolo. Por ende, hemos implantado este centro de familia a muchos jardines.
No sé, así lo estuve viendo, bien impresionante. Actualmente ese modelo llega a 78 jardines infantiles de la red pública en 20 comunas y beneficia, ¿no es cierto?, a más de 4.000 niños y niñas. Bastante importante. ¿Cómo funciona concretamente esa transferencia? Te quiero preguntar, Titi, ¿qué hacen ustedes cuando llegan a un jardín?
Bueno, primero es todo un trabajo. Primero se ve cuál es la comuna.
Ya.
Se pregunta a Junge, Integra o la corporación, SLEP, quién le interesaría participar en este programa de centro de familia donde se les enseña cómo es un centro de familia, cómo integrarlo en el centro educativo. Y de ahí, cuando la gente ya participa, se junta uno con las directoras para realmente encantarlas con esto, porque si nosotros vamos a ir a imponer algo,
no es importante que se motiven,
entiendan, vibren con nosotros con esto, y eso ahí tenemos un equipo de transferencia de lujo que sabe hacerlo increíble, tiene una conexión con todas las directoras, educadoras muy grande, y ahí vamos trabajando en ir enseñándole para qué sirve el centro familia, por qué es tan importante, y entusiasmándola y metiéndola en este entusiasmo. Después ayudamos a buscar el lugar, les ayudamos a implementarlo, el lugar, cómo ponerle todos los programas, el horario, etcétera. Y de ahí, después cuando ya está establecido y esté funcionando, nosotros los vamos acompañando y certificando que este centro de familia sigue siendo un centro de familia tipo Chosuan.
Qué bien. Ahora, para conseguir esa expansión tengo entendido que trabajar con municipios, instituciones públicas, empresas y comunidad educativa. ¿Qué has aprendido, Titi, sobre la colaboración entre el mundo público y privado para enfrentar, ¿no es cierto?, problemas sociales, en definitiva?
Me encanta. Me encanta, encuentro que es lo mejor. Nosotros con todos los servicios públicos ha sido fantástico, una llegada increíble. Cuando estamos hablando el mismo lenguaje, porque se saben y saben que la primera infancia es fundamental, y si uno llega con todas las ganas de apoyar y acompañar, realmente ellos siempre están dispuestos, y yo creo que acá tenemos que sacar a Chile adelante, no por lo privado, lo público solamente, sino el privado tiene mucho que dar, mucho que entregar. Yo creo que todo el mundo privado ha ganado mucho por estar en Chile y por ende tenemos que dejar mucho en Chile para eso y a toda nuestra gente.
Sí, definitivamente, totalmente de acuerdo. Tú, Titi, también has participado en iniciativas como Educación Inicial 2030. ¿Por qué crees que la primera infancia no siempre, ¿no es cierto?, tiene la misma presencia en la discusión pública que la educación escolar o universitaria?
Porque lamentablemente no hay marcha. Y los que más hablan son los que pueden hablar y levantan la voz. Y ahí es donde lamentablemente, lo digo abiertamente, los fondos se fueron a un nivel educativo que si no tiene las bases no sirve de nada. Y en la educación universitaria. El mismo rector de la Yera lo dice en una entrevista, algo que dijo... la mayor cantidad de la plata, del ingreso, se fueron a etapa universitaria. Y yo creo que tiene que ir a la primera infancia, porque si tenemos esa base, todos van a llegar a la universidad, pero van a llegar bien formados.
Por supuesto, muy importante. Ahora, si los primeros años, Titi, son tan determinantes, ¿a tu juicio Chile está invirtiendo suficientemente en educación inicial o seguimos reaccionando demasiado tarde frente a problemas que comenzaron, ¿no es cierto?, mucho antes? Bueno, algo ya me lo has contestado, claro. Eso, pero...
No estamos invirtiendo como deberíamos invertir.
Falta mucho
porque no es un tema nacional. No hay temas mucho más fuertes que ganan, pero este es un tema a futuro, porque yo voy a invertir ahora, pero estos resultados yo los voy a ver en 12 años más. Esos 12 años a mucha gente es eterno. eterno. Si uno hace un negocio, el resultado lo quiere ver en un par de años, no en 12 años más.
Por supuesto.
Bueno, si nosotros invertimos ahora, claro, vamos a ver el resultado en 12 años más. Pero tenemos que verlo porque estamos viendo el resultado contrario. Estamos viendo niños que deberían estar en el colegio con 15 años y en vez de estar en el colegio están asaltando.
Sí,
estamos con
y cada vez más jóvenes.
Estamos viendo a padres que no tienen ese papel de padre porque lo han perdido. No porque ellos sean malos padres, jamás. Ellos no me cae la menor duda que quieren ser los mejores padres. Pero tenemos que ayudarlos a educar a los niños y acompañar a ese niño desde chico. Y que ellos sepan la importancia de la educación hasta el final.
Por supuesto. Titi, también es importante reconocer, ¿no es cierto?, lo que funciona. ¿Qué cosas dirías tú o crees que Chile ha hecho bien durante estos años y qué deberíamos cuidar y fortalecer en definitiva?
Durante muchos años creo que Chile era un ejemplo de educación. Si yo miro para atrás y me acuerdo cuando era más chica, todos iban al colegio. Era fundamental y las familias lo tenían súper claro. Los padres tenían súper claro que lo primero era la educación.
Claro.
Y muchos padres decían, yo quiero que mi hijo sea más que yo. Y eso de repente siento y me da mucha pena porque creo que lo hemos perdido. Hemos perdido la importancia de la educación formal.
Qué pena.
Formal. En que uno se gana el pan de cada día trabajando. Porque han habido otras oportunidades mucho más fáciles, mucho peores, que le da un beneficio monetario fácil y rápido y que al final los destruye. Y destruye a la familia.
Por supuesto. Ahora, mirando, Titi, hacia adelante, ¿cuál es el próximo gran sueño de la Fundación y hasta dónde te gustaría, no es cierto, que pudiera llegar este modelo?
A ver, el sueño es trabajar con toda la gente que trabaja en educación inicial y hacer un gran tema, la educación inicial.
Ya.
Porque yo creo que todos los que estamos en esta área, en esta etapa de la vida, lo queremos hacer bien. Con la fundación, sueño que podamos darle educación a más niños.
Ya.
Y que las familias entiendan la importancia de llevar al niño al jardín.
Ya.
De matricularlo, de asistir de lunes a viernes, no de lunes a miércoles y el viernes.
Hay algunos que fallan mucho, por ejemplo. O sea, tú ves que de repente hay...
Es que la asistencia es un tema.
Ya.
Cae una gota de agua y no se lleva el niño al jardín.
Claro.
Hace un poco más de frío, no se lleva. Porque no hay conciencia de la importancia de que el niño tiene que ir de lunes a viernes. Yo siempre le digo a la mamá, a ver, esto igual que leer un libro. Si yo leo un libro y me salto un capítulo, hay una parte del libro que no lo voy a entender.
Por supuesto.
Bien, usted trae a su hijo el lunes, que empieza un proceso educativo que tiene que terminar el viernes. Si yo lo traigo hasta el lunes, el martes, y no lo traigo el miércoles, y lo vuelvo a traer el jueves, él se saltó este proceso.
Por supuesto.
Entonces va a estar volando, algo le va a faltar. Entonces necesitamos que sea constante la asistencia. Que la asistencia sea de lunes a viernes. Obviamente hay problemas de salud de repente, pero tratar de que la asistencia sea constante. Y ese es un sueño.
Que los papás hagan el esfuerzo, ¿no es cierto? Claro. De que el niño nos falte.
Es un sueño de la fundación, de que esa asistencia de nosotros sea buena. Siendo que la asistencia de la fundación es 10 puntos mayor que la nacional.
Ya.
Estoy segura que por el trabajo que hacemos nosotros en los centros de familia. Pero tener una asistencia mayor nos encantaría.
Eso es uno de los sueños importantes. Ahora, Titi, después de todo lo que has vivido como mamá, como educadora y al frente de la Fundación Chojuhuenco, ¿qué Chile te gustaría que encontraran esos niños que hoy, no es cierto, están entrando a sus jardines cuando sean adultos?
Me espero, niños, que sueñen. Sueñen de ser profesionales o técnicos, que sueñen en poder darle al país lo que el país le ha dado. Si le ha dado una educación bien, buena, darle al país su trabajo, su tiempo. Tener familias muy unidas, familias muy alegres y muy preocupadas de entregarse, de darse, y no encerrarse en sí mismo ni ser egocéntrico. egoísta, sino darse a los demás.
Qué bien, ¿eh? Qué bonito. Titi von Appen, ha sido un tremendo gusto conversar contigo y felicitaciones nuevamente a ti, a todo el equipo, ¿no es cierto?, de Fundación Choshuenco, a la familia von Appen, porque creemos que es muy importante que se trabaje mucho en este ámbito en nuestro país. Hay mucho por hacer.
Quiero agradecer enormemente por esta oportunidad de contar un poco, que salvaje esto de recorrer un poco la historia de la Fundación. No puedo dejar de agradecerle a mi padre y mi madre que nos dieron la oportunidad de hacer esta fundación, a todo el equipo, por supuesto, y yo quiero decirle a todas las madres que tengan hijos entre 0 y 4 años, llévenlos al jardín, busquen el jardín que a ustedes les guste, que vean qué hacen, vean su modelo, pero llévenlo. Es la mejor inversión que pueden hacer ustedes, entregarle una educación de calidad a sus niños de 0 a 4 años.
Y además, ¿dónde los pueden encontrar?
Feliz, obviamente, en la Fundación Choshuenco, que están en toda la página, Instagram, yo creo que ellos van a saber mejor que yo cómo decirlo, pero también está la red nacional. Ya. No solamente nosotros. Obviamente que si están en San Ramón, San Bernardo, La Pintana, Colina, bienvenidos sean. En algunos hay lista de espera y hay que tener más paciencia, pero en otros no, y estamos con las puertas abiertas para recibir a todos los niños y niñas de Chile para ayudar, apoyar a la familia y poder sacarle el potencial más grande y hacer de este Chile un gran Chile.
Un gran Chile. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente.
Muchas gracias.
Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impas, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy impeque.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Usa tu SBP Ibiza y ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, DDS y más. Disfruta beneficios exclusivos en salud y bienestar. Pídela hoy en sbpi.cl.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Felipe, el mejor papá y un capo de la tecnología. Si aparece un nuevo equipo, él ya sabe cómo funciona. Si hay una nueva aplicación, Felipe ya la probó. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCope con un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez, conversa con una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Todos los domingos activa en App Copec tu cupón de 100 pesos por litro y úsalo durante la semana. Falabella, Entel, en todas, todas. Puerto Arquitectura y su proyecto Puerto de Aguirre, Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Aprovechalo, disfrútalo, haz lo tuyo y descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Producción Rodrigo Ruiz. Dirección General Carmen Ibáñez.